Radio Popular, Herri Irratia.
Bueno, pues continuamos aquí en la sintonía de Radio Popular Herri Irratia en este Egunon Bizkaia, y lo vamos a hacer precisamente hablando de la campaña electoral y de las propuestas que en esta campaña nos estamos encontrando. Ya hemos anunciado que hoy Raquel González, que es la candidata del Partido Popular del País Vasco a la Diputación Foral de Vizcaya, pues está con nosotros.
Muy buenos días, ¿cómo estamos, Koldo?
Bueno, ¿qué haría Raquel si de repente se encuentra siendo la elegida? Es decir, diputada general el día 29 de M. Bueno, que habría que esperar a las juntas y demás, ¿no? Pero bueno.
Hombre, pues haría todo un programa, que es el compromiso que tenemos con todos los vizcaínos, pero evidentemente lo que más hincapié estamos haciendo, porque además me parece importantísimo, es que la Diputación deje de ser la caja recaudadora que hace carreteras y la gente sepa que está también a su servicio, como con la misma naturalidad que van a un ayuntamiento, también la Diputación está para atenderles. Y quiero que las personas sean el centro estos 4 años y que Acción Social sea de verdad lo que todo el mundo conoce y lo que mejor funcione de Diputación.
Bueno, entonces estos son algunos de los pilares, ¿no?
Vale, sí.
¿Dónde se centra exactamente esa campaña, la campaña del Partido Popular?
En las personas. De hecho, la hemos llamado la revolución de las personas por eso, porque creemos que se invierte mucho dinero en grandes infraestructuras, como por ejemplo la Supersur, que se llevó 1.200 millones para 8.000 coches, y luego hay otras cosas que se quedan cojas, más pequeñas, ¿no? 8.000 coches pasan también todos los días por el centro de Loiu con atropellos y peligrosidad, y no se hace la variante que llevan los pobres 10 años pidiéndola. Y bueno, pues nosotros queremos medir mucho eso, el gasto de la Diputación. Recaudamos infinito, tenemos unos impuestos altísimos. Y claro, yo creo que es muy necesario, lo primero, reducir esos impuestos, y lo segundo, que lo que quede se gestione bien y llegue a todo y no tengamos pues estos gaps que tenemos, ¿no? Las residencias les falta personal, las trabajadoras están en huelga, las trabajadoras de la ayuda a dependencia están en huelga, de la atención al discapacitado están en huelga, todo lo que tiene que ver con personas está en huelga, por lo tanto se está haciendo muy mal.
Entonces, plantea, por ejemplo, una reforma fiscal. Pero a la baja.
Sí, por supuesto. Eso está claro. Ese es el ADN del Partido Popular. Y además, luego siempre te dicen, no, porque entonces ¿cómo vas a mantener los servicios públicos? Bueno, pues ya se hizo un acuerdo en el 2018 entre Partido Popular y Partido Nacionalista Vasco para bajar 4 puntos en 2 tramos el impuesto de sociedades, y el resultado fue que se recaudó 300 y pico millones más. Por lo tanto, se pueden bajar impuestos y recaudar más, porque es más fácil tener 10 personas pagando 10 porque quieren venir aquí que tener 2 pagando 25. Por lo tanto, nosotros aspiramos a que seamos, a utilizar el concierto económico en condiciones, a utilizar el concierto económico no solo para decir que somos especiales y lo tenemos, sino para saber usarlo, y que de verdad seamos un territorio atractivo donde todo el mundo quiera invertir, y como todo el mundo viene, recaudas sin necesidad de aplastar al ciudadano.
Por ejemplo, han mencionado algunas infraestructuras que parece que no le han hecho mucha gracia, ¿no?
No.
En algunas de las carreteras. Pero bueno, ¿cuál sería el desarrollo, por ejemplo, en infraestructuras que cree que la Diputación debería hacer o dónde debería comprometerse?
Pues lo primero, debe hacer lo que lleva prometiendo 20 años. Porque no puede ser que estemos en 2023 y sigan siendo los protagonistas de infraestructuras en debates de Diputación la línea 4 de metro, la línea 5 de metro, el derribo del viaducto de Recalde con su variante o la variante de Ermua. No puede ser que siempre sea lo mismo. Eso es un compromiso del Partido Popular para que deje de ser solo una promesa electoral eterna. Y luego, por otro lado, pues se habla mucho de la subfluvial. Nosotros apostamos por un mallado de la ría. Tener un único paso en un único punto de la ría lo que va a hacer es colapsar ese paso. Nosotros que pedíamos que hubiese distintos túneles o puentes por toda la ría, menos suntuosos, pero más prácticos.
Ya, o sea, no cambiar, no el proyecto, por ejemplo, que está planteado ahora mismo, ¿no?
Efectivamente. Y luego, claro, desde que hablan qué van a hacer hasta que acaban haciendo, pues acabamos encontrándonos también como el soterramiento o, mal dicho, la tapa que van a poner en Lejona, ¿no? En la avanzada. Los vecinos siempre han pedido soterramiento, siempre se les ha prometido un soterramiento y al final, a base de presión, han decidido tapar. Eso no era lo que pedían los vecinos, ¿no? Entonces nosotros sí que pedimos especialmente rigor, pues porque las obras al final llevan mucho dinero, el dinero es de todos, y que tengan un sentido y que tengan una utilidad a futuro, ¿no? Y luego, por ejemplo, te faltan cosas tan sencillas como un tranvía que llegue desde la parada del metro de Lejona hasta la universidad, pero luego se les llena la boca diciendo que a los jóvenes hay que ayudarles y darles y ponerles.
Bueno, esa lanzadera yo creo que lleva de tiempos inmemoriales también.
Pues
pendiente.
Es que no puede ser, ¿no? Si tenemos siempre los mismos actores en acción es porque llevamos 20 años paseándonos de un lado a otro, los que gobiernan, quiero decir.
Bueno, Iberia, porque ha dicho línea 4 de metro, línea 5 de metro, claro, y el compromiso es de varias instituciones, pero desde luego parece que en algunas de ellas hay impulso. Ha mencionado, por ejemplo, también el derribo de la parte de Recalde del viaducto. Bueno, se ha presentado en campaña ya, casi.
Se ha presentado, todas las veces se presenta en campaña, porque no es la primera vez que presentan o anuncian el estudio para empezar la variante, pero ¿y dónde está? 20 años llevan ya anunciando lo mismo. Por lo tanto, me parece muy feo jugar así con esa necesidad de los vecinos, ¿no? Con esa frustración que le va a caer del 29 de mayo cuando vean que se han paseado una vez más por ahí, una vez más les han prometido algo y una vez más se ha quedado en el cajón.
En cuanto al desarrollo económico, ¿dónde estarían, por ejemplo, ahora mismo sus objetivos? Para el desarrollo económico, lógicamente, de Vizcaya, donde, bueno, pues hay algunas iniciativas que yo no sé si son de su gusto.
Bueno, nosotros tenemos muy claro, como hablábamos al principio, que hay que hacer el territorio atractivo. No puede ser que todas las empresas, cuando miran a España, se vayan a Madrid. Nosotros queremos que vuelvan a Vizcaya, porque aquí fuimos un territorio acogedor. Éramos el número uno en industria, éramos líderes en emprendimiento. Ahora el emprendimiento lo lidera Andalucía y ahora la industria se va, toda la empresa se va a Madrid o a Málaga, que está despuntando. Que casualmente, sí, son datos fehacientes, pero las tres ciudades nombradas están gobernadas por el Partido Popular, por lo tanto nosotros somos garantía de empleo, garantía de éxito y garantía de gestión. Y lo que nosotros tenemos muy claro es que hay que relanzar la comarca de la margen izquierda. No puede ser que la margen izquierda sea siempre el patito feo y que todo el mundo se acuerde de ella porque tiene paro. No puede ser, hay que hacer algo. Nosotros tenemos un proyecto muy ambicioso de reindustrialización que combina tanto la manufactura industrial y la manufactura profesional de las personas que estuvieron en su día, como con toda la innovación que podrían desarrollar sus nietos, ¿no? Pues porque, fíjate, aquí venían de todas partes, eran acogidos, levantaron Vizcaya, hoy están jubilados los hijos de esas personas, un tercio en el paro, y los nietos marchándose porque aquí no hay oportunidades. Eso no nos lo podemos permitir.
O sea, que buscan una reindustrialización de toda la zona.
Claro, una red entre la industrialización y la innovación, con un, nosotros que tenemos un complejo museístico y de laboratorio para empresas de innovación que vengan a esa zona, que lo revitalicen y que de ahí vayan saliendo pequeños proyectos que van agrandando y que revitalicen la zona y que sean un lugar al que otra vez todo el mundo quiera venir.
Ha mencionado el asunto museístico. Es cierto que eso tiene que ver también, está emparejado con el turismo, ¿no?
Sí.
Una forma de potenciarlo.
Sí, sí.
¿Eso es uno de los pilares también en los que creen que puede haber un desarrollo económico sustancial de nuestro territorio?
Nosotros,
que no se está haciendo correctamente.
Pues mira, el otro día estuvimos en el 25 aniversario del Museo de Plencia. Hay pequeñas joyas diseminadas por toda Vizcaya que ni siquiera conocen los vizcaínos. O sea, que vamos a potenciar lo que ya tenemos, además de atraer nuevo turismo más allá de la capital, ¿no? También pedimos, por ejemplo, un parador nacional. Es un turismo no estacional que viene todo el año y además de mucha categoría, y que es la única provincia de España que no tenemos parador, porque vamos a tirar por él, ¿no? Y el Camino de Santiago. El Camino de Santiago es una riqueza que tenemos y además tenemos dos, pues queremos potenciarlo y que empiece también aquí y que sea un punto de referencia, ¿no? Que además es la única capital que realmente tiene una Catedral de Santiago. Con lo cual, pues creo que podríamos hacer grandes cosas con eso y traer ese turismo que pues revitaliza el comercio, la hostelería, los autónomos, al taxi, que da vida a la zona por la que pasa. Y luego, pues también hablábamos de tirar para arriba de lo nuestro, ¿no? Que es lo nuestro, lo verde. Vamos a mantener lo verde y que no haya pequeños vertederos descontrolados que ya hay en algunos montes. Vamos a potenciar las costas más allá del verano, pues para el deporte, para actividades o conciertos. Y luego también vamos a tirar de gastronomía, ¿no? Nosotros, si somos líderes en gastronomía, todo el mundo nos conoce por nuestra gastronomía y con razón. Nosotros, por Encartaciones, Balmaseda y así, sí que proponemos un centro de gastronomía que, además de ser de innovación y para nuevas técnicas, que tenga ese punto de atracción al turismo, degustación y, bueno, mover a la gente por la provincia más allá de la capital.
¿Le convencen proyectos como el Guggenheim Urdaibai?
Sí que me convencen en cuanto al sentido de que hay que dar algo también a cada territorio, y un Guggenheim pues mueve mucha gente, pero claro, hay que hacerlo bien, porque el Guggenheim que nos presentan es un pin de Navidad. Es un Guggenheim que quieren abrir solo 3 meses al año, que eso es imposible que revitalice nada. Es un Guggenheim al que no se puede llegar porque no hay carretera. Tampoco tiene sentido poner algo así. O sea, yo quiero que las cosas se hagan bien. A mí lo que no me gusta es que se anuncien pomposidades que luego lo único que hacen es crear expectativas que no se cumplen, y eso son frustraciones para los vizcaínos. Por supuesto que hay que hacer algo allí, pero también les preguntas, ¿para qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a exponer cuadros? ¿Vamos a hacer arte? ¿Qué? Y no te saben contestar. Oye, no se puede estar con tan poco rigor ni tan poco seriedad en un proyecto de esas características.
Cuando hablamos, lógicamente, de turismo, de reindustrialización, estamos hablando al final también de generación de empleo. ¿Qué propuestas tiene el Partido Popular, más allá de las que hemos mencionado? ¿Hay que trabajar de otra manera?
El empleo, me comentas, sí. Mira, pues nosotros tenemos dos puntos muy importantes. Uno es un programa para incluir a las mujeres en todo el tema de industria que hemos hablado, porque es una potencia que queremos desarrollar y uno de los lugares en los que las mujeres han estado muy pocas representadas. Tenemos un programa muy importante también para mayores de 55, pues porque ahora mismo la gente que está en el paro es una edad muy complicada y hay que estar muy pendientes de ellos, pero también tenemos un programa para mentorizar a estos pequeños talentos que tenemos en Vizcaya, que se nos marchan todos, para seguirles, para tener contacto entre ellos y las empresas, para poder promocionarles, para que se queden, y luego muy, muy volcados en el emprendimiento, que es lo nuestro, para ayudar a los nuevos, cuota cero, 36 meses a los autónomos, pero también ayudar a los que ya están. El otro día, por ejemplo, estábamos con el gasolino de Erandio, un señor que emprendió hace 30 años, que ahora está pasando un mal momento, nadie le ayuda, 3 familias viven de eso y, sin embargo, nos volcamos, como no, en nuevos emprendedores. ¿Y qué pasa con los que están? Nosotros ahí también tenemos un programa para ayudar a pasar ese bache a los que en su momento arriesgaron y nos han dado tanto durante estos 30 años con sus impuestos, bueno, pues también tienen que recibir.
¿No cree que también ese espíritu emprendedor que se daba, que era tradicional en Euskadi, ha desaparecido? ¿O ha variado de una forma sustancial?
Ha variado muchísimo, pero también porque a los chavales les meten en la cabeza que solo puedes sobrevivir si eres funcionario, y eso no puede ser. Las Ikastolas ahora mismo son fábricas de funcionarios, y no. Nosotros tenemos muy claro que hay que dar a todos una oportunidad y, claro, mostrarles que hay un futuro más allá de las instituciones. Pero, claro, si salen a la calle y ven que todo es así, que solo unos pocos tienen oportunidades y que lo único que les queda es eso o salir de aquí, todos encaminan su futuro fuera de aquí. Buscan las empresas para prácticas fuera, incluso terminan los estudios fuera. Eso a nosotros nos preocupa mucho porque, evidentemente, ¿cuánto se ha hablado del reto demográfico? Por supuesto, hay que potenciar la natalidad, pero que no se vayan los que tenemos, que eso también daría mucho por acabar con el reto demográfico. Y una de las partes que nosotros también potenciamos mucho es la zona rural de Vizcaya, pues ayudar mucho a los que están para que no terminen de cerrar todos, pero también tenemos un programa para todos aquellos jóvenes menores de 35 que quieran irse a la zona rural y empezar allí una nueva vida y revitalizar todo aquello, pues con teletrabajo o con una explotación agraria. También tenemos nosotros un programa para que aprovechemos esa calidad de vida impresionante que tiene Vizcaya.
Miramos otras cuestiones, por ejemplo, aspectos como el de la sostenibilidad, etcétera. Acabamos de tener ahora, y tenemos una especie de polémica, ¿no?, sobre dónde ubicamos, que si parques eólicos, que si hay que apostar por un tipo de energía, pero luego a la hora de la verdad no se concreta. En ese aspecto, por ejemplo, desde el Partido Popular, ¿cuál es la propuesta? ¿Cuál es la iniciativa? ¿Cuál es la crítica que hacen? ¿Y cuál es el camino al que hay que dirigirse?
Yo veo que no avanzamos hacia... Todos nos bombardean al ciudadano de a pie con el que hay que ser más progresista en este sentido.
Sostenible.
Y sostenible. Y verde. Nos impiden coger el coche, cada vez nos lo ponen más difícil. No todo el mundo no puede ir en coche. Hablábamos ahora de que la población envejece, la respuesta no pueden ser solo bicicletas. Y luego también te dicen, bueno, pues tienes que tratar de reducir tu huella de carbono y todas estas cosas, pero no te ponen facilidades. Nosotros, por ejemplo, tenemos un paquete de ayudas para las casas familiares que quieran poner placas solares. Ahora mismo el desembolso de una familia para placas solares es alrededor de 5.000 euros, 9.000 si tiene acumuladores, que si no los tiene tampoco vale para mucho. ¿Quién tiene 9.000 euros para desembolsarlos así? hay unas ayudas del EVE y unas ayudas de Diputación, pero son incompatibles. Si coges una, no coges la otra. Pero vamos a, porque no tienen que ser incompatibles. Si el objetivo es el final, que es ser más sostenibles todos, no podemos obligar a la gente a serlo, pero a golpe de talonario. Entonces, nosotros ahí sí que tenemos muy claro que hay que ayudar a las familias que les estamos empujando a entrar en esta rueda, pero encima les estamos asfixiando.
Bueno, es que estaba mencionando hace un instante también lo de los coches, no todo el mundo tiene coche. ¿Le parece adecuado cómo se vertebra, más allá de la línea 4 y 5, del metro, ¿le parece adecuado cómo se vertebra ahora mismo la movilidad en Vizcaya?
Igual en el centro se nota menos, pero cuando vas a los pueblos, nosotros nos recorrimos los 112 pueblos uno a uno, cuando ya al final me nombraron candidata, y ahí vimos que hay grandes diferencias. Hay muchos pueblos en los que los autobuses pasan cada hora o cada hora y media. Entonces, eso es muy complicado para los vecinos que están ahí, incluso muchos que tienen que cogerlo para ir al autobús o ir al hospital o cosas necesarias. No estoy diciendo que, bueno, que siempre es necesario moverse, ¿no? Y nosotros sí que tenemos una red de minibuses que es bastante más sencillo, que en vez de, porque al final te dicen, no, es que es muy deficitario ya, pero es que es un servicio público. Entonces, vamos a poner autobuses más pequeños, que se llenen más, que puedan tener más horario y más frecuencia, y vamos a mover a esa gente que necesite y que no le importa estar más lejos de una capital porque tiene muy buen servicio y muy buena forma de llegar, ¿no? De hecho, bueno, pues otra de los servicios de los que saca pecho la Diputación, que es Bizkaibus, ha estado en huelga hasta antes de ayer. O sea que no se puede sacar pecho de todo y que todo esté en huelga.
Bueno, ahí se ha abierto una polémica, ¿no? En torno a que, claro, al final son empresas, lógicamente, las que llevan la subcontrata, ¿no? Es una forma de externalizar.
Bueno, pero es una forma de echar la culpa a otro, que eso también el Partido Nacionalista Vasco es experto, ¿no? Él nunca tiene la culpa de nada, gobiernan todo, pero la culpa siempre es de otro.
¿Usted cree que la respuesta debería haberla dado la propia Diputación?
Hombre, ¿en qué cabeza cabe que desde un inicio haya tres empresas que pagan distinto a los trabajadores? Eso no tiene ningún sentido. ¿Tú cómo puedes adjudicar algo en el que los trabajadores van a hacer un mismo trabajo y cobrando diferente? Eso ya es un galimatías de inicio. Entonces, bueno, yo creo que en esas cosas hay que tener mucho cuidado, que al final tú adjudicas y también podrás poner tus condiciones, o deberás poner tus condiciones y estar muy pendiente, porque también la Diputación lo que hace es, yo he adjudicado, yo ya no quiero saber nada, no es problema mío, como pasa con las residencias. Entonces, no, yo cumplo los ratios, a mí no me cuentes. Oye, no, cumplir los ratios no quiere decir que sea sinónimo de calidad, porque los ratios te dicen un mínimo de una persona por el mínimo de una persona no significa que sea calidad. Si ves que está fallando algo, que se quejan los usuarios, que se quejan los trabajadores, pues pon dos o tres. No tienes por qué cumplir siempre el mínimo. Y así es una manera de lavarse las manos y echar la culpa a los demás. Eso no puede ser.
Bueno, precisamente ya que mencionas residencias también, voy a irme al otro apartado que al principio mencionaba que era uno de los puntos capitales, que era la acción social.
Sí.
Acción social que suele ser el departamento que más recursos mueve,
sí,
precisamente
sí.
De la propia Diputación.
Que, ¿no? Y el que más recursos mueve y el que más quejas tiene. Algo no se está haciendo bien. Entonces, bueno, nosotros tenemos muy claro, pues como le he dicho, el tema de las residencias, los cuidados, y no tiene por qué ser todo destinado a residencias, que también, por ejemplo, en Güeñes vinieron los vecinos hasta la Diputación a pedir que en esa zona, que no hay plazas suficientes, que no hay residencia, nosotros sí tenemos una residencia para Güeñes. Y además de tener plazas, hay que tener personal suficiente, sobre todo por las noches, que nos hemos encontrado con casos de 50 mayores con un solo cuidador por la noche. Eso es inaudito y la Diputación no se lo puede permitir. Pero también hablamos de programas Respiro y programas Respiro en casa, porque ahora mismo al familiar se le ofrece ese mes en la residencia para que tú descanses, pero eso es una angustia terrible para el usuario que está desorientadísimo y para la familia que siente que le saca de casa, que sabe que lo va a pasar mal, que se va a desorientar. Y entonces nosotros sí que pedimos que haya un nuevo programa Respiro residencial en casa. Lo mismo que los cuidados tienen que avanzar a que sea el usuario o la familia el que decida si quiere que sea en una residencia o si quiere que sea en casa. Y si el cuidador tiene que ser un familiar o un profesional. Todo tiene que estar en la carta de servicios que se ofrezca al ciudadano. Y, por supuesto, dentro de esto tenemos muy presente la atención temprana, que ha sufrido mucho. Los familiares de atención temprana han visto cómo cada día les iban recortando más las horas. Nosotros tenemos clarísimo que las van a recuperar todas y de golpe. La respuesta de la Diputación no puede ser: el presupuesto es el mismo, pero es que hay más niños, porque eso es lo que se les ha dicho a las familias, y a mí eso me parece que no se puede soportar. Desde luego, que tengamos todos los días un anuncio de récord de recaudación y se les diga a los niños que hay más niños menos horas, eso no se puede soportar. 300 millones de más llevamos ya recaudados de lo prensado en este primer trimestre. ¿Y dónde se están invirtiendo? ¿Qué se está haciendo con estos chavales? Y luego la segunda parte, ellos dicen que entre los 6 y los 18 hay un gap ahí de atención que piden que alguien les ayude y, por supuesto, nosotros estamos en ello.
Bueno, yo no sé si los oyentes ya tienen una idea clara, después de escuchar a Raquel González, escuchar a la candidata del Partido Popular a la Diputación Foral de Vizcaya, candidata a diputada general. Pero bueno, si en un último minuto tuviera que seguir convenciendo, terminar de convencer al que se ha quedado indeciso, porque ese es uno de los problemas de estas elecciones,
sí,
por cierto.
Sí, muy importante, sí.
Los indecisos y la abstención.
Pues porque la gente está un poco hasta el gorro de que le prometan todos los días o todas las campañas una cosa y luego no se haga, ¿no? Y nosotros...
Le dejo el minuto ya, venga, le dejo el minuto.
Nosotros esta campaña, lo que hemos dicho a todos los vizcaínos es, mira, yo entiendo que estás harto de lo que te está pasando, ¿no? De que te digan y no te lo van a hacer. Pero ya sabes quién ha estado siempre y su carta de presentación es prometer y no hacer. Pues que vamos a intentarlo con otros, en este caso Partido Popular, que somos la única opción, porque todos los demás van juntos, apoyan la ley de vivienda, el sí, el sí y el no sé qué, todos entre ellos, y nosotros somos los únicos que podemos hacer algo diferente. Si dentro de 4 años no te gusta, oye, pues volvemos para atrás. Pero nosotros lo que queremos es que en estas elecciones no te metan otro gol. Que vamos a ir todos juntos en esa revolución de las personas a dar ese cambio a Vizcaya que tanto necesita.
Raquel González, candidata del Partido Popular del País Vasco a la Diputación Foral de Vizcaya, le agradecemos el que haya compartido este rato con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Y como deseo a todas las candidatas y candidatos, suerte.
Que haya suerte.
Es que de casco.